Estamos hablando de presos, de leyes, de violadores, de presos por delitos peligrosos, de salidas transitorias. Estamos hablando de lo que hacen los presos reincidentes. Son todas cuestiones que nos preocupan mucho y que están todavía como en primera plana por el asesinato y violación de Micaela García. Digo todavía porque suele pasar, cuando alguna muerte nos conmueve a todos, que dura un poco, unas horas, un día, dos días, el debate, la discusión, pero esta vez se instaló. Y si se instaló, es una gran oportunidad para que volvamos a decir lo que no hay que dejar de decir. Volvamos a decir los que lo dijimos y lo empiecen a decir los que no lo dijeron nunca. Mientras tanto, mientras se empieza a hablar de una reforma a la ley 24.660 que establece las salidas transitorias de los presos en la cárcel de Devoto empezaron una huelga de hambre porque están en contra de que se cambie este sistema de salidas transitorias. Y además, esto en Devoto, además, esta protesta se da en otros penales, no solamente en Devoto. Mientras tanto, un tipo, porque no es un señor, un tipo que recuperó la libertad en abril de 2016, que había matado a su pareja, la había descuartizado y la había quemado hace una década aproximadamente, empezó a buscar novia por Tinder, y eso también es escalofriante y se suma a algo que en algún momento hay que decidir, hay que cambiar y hay que ocuparse. Por eso está Enrique Stola con nosotros, porque Enrique Stola es un médico psiquiatra a quien conozco hace mucho tiempo porque tiene relación y tuvo relación con las víctimas del cura Grassi, porque se ocupa de las víctimas de casos de abuso y de violación, y porque básicamente Enrique Stola dice las cosas, a ver, pocas personas usan las palabras, las verdaderas, palabra plena, se dice palabra plena, ¿verdad, Enrique? Cuando uno dice, no eufemismo, la palabra plena.
Sí, sí, cuando se habla claramente, sin vueltas.
Pero en general se usan palabras, por ejemplo, el otro día estábamos presenciando una nota sobre la cárcel que en Neuquén tiene solamente violadores y se hablaba de ofensores. Ofensores, dice,
sí,
en lugar de abusadores, violadores.
Delincuentes.
Delincuentes, asesinos.
Sí, sí. Sí, hay un montón de profesionales y de curas, pastores, etcétera, que utilizan esa palabra porque no muestra lo terrible que son estos personajes. Ofensores, en español mucha más aparece una ofensa, ¿qué es? No, estos tipos son terriblemente agresivos, son básicamente delincuentes todos.
Es importante porque a veces está en una ley, a veces está en una letra, no es que lo dice una persona que quiere negar el problema. A veces lo dicen en el servicio penitenciario. Sí. No es ofensores y todos tenemos que ayudar a que se saque esa palabra. Antes que nada, porque me olvido, porque no saludé a nadie, esta mesa está llena de gente importante, le pido a Rafa que nos recuerde el WhatsApp de la radio.
11-65-84-0870.
Ya lo sabes, Martín. Martín Angulo, nuestro periodista de judiciales.
¿Qué tal? Buen día. No, 11-65 me queda hasta ahora.
Vos, Matías, lo sabés ya. Matías Barbería.
11-65.
Ah, no, hasta ahí llegar. Dale. Vos podés, Marcelo.
Me falta otro colectivo, el 84, Matías.
Dale, Marcelo, vos podés.
11-65-84-0870.
Ese es Marcelo, mi compañero, siempre está informado. Hay una ley, supongo que estás al tanto de esta ley, Enrique, de esta ley que...
Sí.
A ver, el tema son las salidas transitorias y la reincidencia. Esas son dos cuestiones. Los que estudian el tema de la violación saben que los violadores no se recuperan. Y es un dilema esto, porque si no se recuperan no debieran salir nunca, y mucho menos transitoriamente.
Es un dilema, sí. Sobre todo porque no hay acuerdo internacional sobre cuáles son los métodos. ¿Qué sé yo? En psicología, en psiquiatría, sabemos que para la psicosis, para la psicopatía, para cualquier enfermedad mental hay métodos y protocolos que cumplir. Y uno puede tener un juicio de mala praxis por no cumplir algo. Pero en el caso de los violadores y los abusadores sexuales, todo se dispersa. Pero se dispersa porque históricamente antes esto estaba muy oculto. Recién en la década del 60 se comienza a hablar de abuso sexual y de violaciones, y gracias a las mujeres.
Y no significa que no pasaba.
Pasaba, por supuesto, pasaba.
No es que pasa más ahora, es que ahora se conoce.
Ahora se conoce, pero pasaba en todos los hogares, pasaba en la calle, etcétera. Pero son las mujeres, el movimiento de mujeres, lo que en la década del 60 pusieron sobre el tapete el abuso sexual y las violaciones. Porque antes no se hablaba.
¿Qué hacer con los violadores? ¿Se pueden recuperar? Según el punto de vista de muchos, muchos psiquiatras, no.
Sí, según el punto de vista de muchos psiquiatras, no. Según el punto de vista de algunos, sí. Yo estuve leyendo algunos de estos trabajos para venir aquí a la mesa y fíjate vos la dispersión. Y tomé algunos trabajos de España porque son los que están circulando aquí. Dicen que los reincidentes llegan a reincidir entre el 30 y el 70%, un nivel de dispersión absoluto. Y esto habla de la falta de acuerdo sobre estos temas. Y estoy hablando de aquellos que están de acuerdo, que dicen que se pueden recuperar.
A ver, si se tardó tanto tiempo en saber, en conocer cuántos abusadores había, cuánto se abusaba en lugares como la casa, la familia, la escuela, probablemente también haya algún tipo de retraso en saber realmente si se pueden o no se pueden recuperar. Digo, debe haber también ocultamiento de datos.
Yo creo que hay ocultamiento de datos y no hay una valoración adecuada de lo que pasa socialmente. Porque se dice, bueno, los casos de violaciones son pocos y cuando se conocen tienen gran repercusión y eso impacta socialmente, pero no se tiene en cuenta el nivel de represión social que hay para lograr hacer la denuncia. Fíjense, traigo un caso que ocurrió una chiquita en Paraná, Entre Ríos, en enero, que fue violada grupalmente en una fiesta y nunca había tenido relaciones sexuales. Esto está comprobado que fue violada, pero como son hijos del poder, gente ligada al poder judicial, al poder político, etcétera, todo eso se está desactivando en Paraná. ¿Y qué pasa con la niña? Esta niña y la madre están sufriendo agresiones a través de WhatsApp, Twitter, redes sociales, etcétera, y viene el castigo social por haber hablado, por haber dicho me violaron.
Por haber denunciado un
por
delito.
Haber denunciado.
Esto es tremendo.
Entonces, fíjate que esto significa silenciamiento para muchas jovencitas en Paraná y de poblaciones cercanas que quieran denunciar en alguna vez algo.
Porque lo que se contagia, lo que ven que le está pasando a esta chica,
claro,
temen que les pase a ellas.
Exacto.
Por lo tanto, después de semejante presión, muchas no cuentan.
Claro, si la tratan de mentirosa, etcétera, cuando está todo demostrado de que realmente fue violada.
Si se llega a demostrar, como muchos trabajos lo dicen, que los violadores no se recuperan, se los suelta y es un peligro. Es un peligro porque reinciden. Y de eso es lo que la gente está hablando de esto ahora, de la reincidencia. Después sí. De que el asesino de Micaela se ve que era reincidente. Después de que un tipo está escribiendo en Tinder y había matado a su novia, está buscando novia, había matado a su novia en 2004, una chiquita de 15 años, y la había descuartizado y quemado. Esta persona recibió una denuncia por violencia de género de la última novia, que quizás no sabía que había sido asesino. Y ahora busca novia en Tinder. ¿Qué hacemos para que esto se detenga?
A ver, cuando se habla de reincidencia, no es porque el violador viene y dice volví a violar, sino porque volvió a entrar en el circuito judicial y volvió a tener una condena.
Porque se lo denunció, porque se lo descubrió.
Claro, pero recordemos el caso del anestesista. La cantidad de mujeres que terminaron denunciando después, y en realidad el caso surgió porque fue de tanta violencia, pero si no hubiese existido ese nivel de violencia, hoy estaría tapado.
Este anestesista que usaba la anestesia para dormirlas y violarlas dormidas.
Y violarlas dormidas, exactamente. Entonces, esos casos estarían tapados y está lleno de casos así, en donde, como le pasó a la chiquita de Paraná, en las fiestas de los fines de semana se producen estas violaciones. Ahora, para muchos de estos que dicen que sí se recuperan, dicen, bueno, si cumple el criterio de que tiene una buena familia, o sea, un tema de clase, ¿no? Si tiene una buena familia, situación económica que lo sostenga, y se arrepiente y tiene empatía con la víctima, claro, no la tuvo cuando la violó, pero sí tiene después empatía, entonces es recuperable, dicen.
Eso no es serio, no suena serio. ¿Quién lo dice?
Bueno, los investigadores españoles.
Ah, ok.
Que están de acuerdo con recuperar, reinsertar a estos violadores, ¿no? Que dicen que se pueden recuperar.
Hay una reforma inminente, por lo menos ya se votó en diputados, ahora vamos a ver en senadores, porque hay algunos senadores que son contrarios a esto y que, siguiendo la idea garantista en relación a esta cuestión, no quieren endurecer las penas. Esta reforma endurece las penas prohibiendo el régimen de semidetención o las salidas transitorias de imputados por delitos de homicidio, todos los de índole sexual o robo con armas, porque los consideran delincuentes peligrosos. Eso podría ser un pequeño paso.
La verdad que yo espero, si se produce, que sí. Ahora, siempre tengo miedo por la selección que hacen en el Poder Judicial entre los pobres y los que tienen medios económicos. Y suelen liberar y encontrar formas de atenuar todo a aquellos abusadores y violadores que tienen medios económicos. El tema, hay que hacer un seguimiento de esta gente, qué sé yo, que tengan una pena posterior, pulseras, algún seguimiento hay que hacer hasta que sepamos cómo poner límite a este tipo de agresiones.
La única manera, dice Enrique Stola, es que haya seguimiento de estas personas, que haya una estructura que permita el seguimiento. Tenemos la suerte de que gracias a las redes sociales se puso en el tapete que esta persona que estaba intentando buscar novia por Tinder era un asesino, gracias a las redes.
Gracias a mujeres que están atentas.
Siempre a mujeres.
Gracias a mujeres que están atentas a esto y denunciaron esta situación. De este tipo que salió, que dijo, yo cumplí ya con la sociedad, salió por buena conducta. Claro, estos tipos tienen buena conducta. La mala conducta le aparece cuando están frente a una mujer, a un niño o a una niña. Ahí les aparece la mala conducta. Entonces, el criterio de buena conducta no puede ser un elemento para dejarlo salir antes.
Es esa frase, ¿no?, de que, bueno, Jorge Rafael Videla era muy amable con su nieto, seguramente claro. Le daba un beso cuando lo veía. Decinos, Martín. Un minuto, pará. Esto es así, perdóneme. Pero el teléfono nos interesa mucho porque ya estamos recibiendo mensajes y es el 11-65-84-08-70. Recibimos uno y vamos con Martín, dale.
Hay una petición en change.org para que se revoque la libertad condicional de Pablo Kucha, el femicida que busca pareja en Tinder. Aclaremos que change.org es la plataforma de peticiones más grandes del mundo donde se encuentran y se vinculan las personas.
Ahí está justamente el pedido para que vuelva a la cárcel Pablo Kuchan, que tiene esta salida que utiliza claramente para intentar abusar de las mujeres con las que está. Tiene una denuncia por violencia de la última novia, probablemente no es la única. Sí, Martín Angulo.
Doctor, en la cárcel todo detenido tiene un tratamiento penitenciario con el objetivo de la resocialización como establece la ley. Se entiende que los condenados por delitos sexuales tienen un tratamiento especial vinculado a esto. ¿No funcionan, no existen, no dan resultados?
A ver, yo creo que este es un problema. ¿Cuáles son los recursos que tiene el sistema penitenciario? Las cárceles están abarrotadas, están llenas de gente. Yo he hablado con colegas que trabajan ahí y resulta muy difícil trabajar. Circulan drogas, complicidad de los sectores del servicio penitenciario con, no sé, con algunos delincuentes. Es muy difícil trabajar. Si el Estado deriva dinero para asistencia de estas personas, tiene que haber un control de universidades, tiene que haber un seguimiento a largo plazo, de tal forma que se haya criterios científicos, por los cuales uno puede decir, perfecto, esto sirve y esto le sirve a la sociedad. Pero bueno, con buenos deseos no se construye una buena teoría.
Por eso es importante este punto, porque con leyes que endurecen las excarcelaciones, a la larga lo que se termina haciendo es retrasar simplemente la salida del condenado, porque en algún momento va a salir y el delito eventualmente lo va a cometer igual.
Pero así no, digamos, si razonamos así no podemos mover nada. Creo que es claro lo que planteas, Martín, tiene que haber un trabajo en el servicio penitenciario, pero no tiene que dejar de existir esta ley que por lo menos ponga en discusión las salidas transitorias para personas que no pueden salir transitoriamente, porque si no están recuperados, y no sabemos si se pueden recuperar, lo vuelven a hacer, son reincidentes.
Sobre todo en los casos en los que tienen informes negativos, como ocurrió en el caso de Micaela García, donde específicamente dos informes de profesionales indicaban y recomendaban que no sea el condenado excarcelado.
Y eso no es la primera vez que pasa.
No. Permanentemente hay informes negativos a los jueces con respecto a medidas que ellos toman que tienen que ver con situaciones de violencia sexual, agresiones sexuales, abuso sexual contra niños y niñas. Son muy pocos los jueces y juezas que tienen en cuenta estos informes. La mayoría de ellos no lo tienen en cuenta, usa su criterio personal, que generalmente es o un criterio religioso o una idea de que la familia tiene que estar ahí aunque el papá se coja a las nenas, entonces, porque eso lo he visto en un caso, entonces es muy difícil, si digamos no hay ninguna autoridad dentro del Poder Judicial que diga los informes de los técnicos tienen que tenerse en cuenta.
Si hay una violación en una familia, o si hay violaciones o abusos, ¿hay jueces que deciden que el padre siga teniendo relación con las hijas?
Sí. Y además hay jueces, yo leí un informe, una jueza, un dictamen, que lo mantenía al tipo en la casa, al padre, al progenitor, porque ese tipo no es un padre, que había abusado de sus hijos, y le encargaba a la mujer que custodiara la sexualidad del marido.
Bueno, de estos casos hay más de uno, no estamos hablando de excepciones, pues si sumamos las excepciones son un montón. Este proyecto de ley que está por votarse, no sabemos si sale, pero deseamos que salga, también busca generar responsabilidad civil de los jueces por las salidas, ¿no? Que se hagan cargo los jueces, porque si no los jueces firman, a ver, alegremente o no alegremente, uno siente que alegremente, a pesar de las recomendaciones, salidas transitorias. Y este cambio, este proyecto, lo que intenta es que los jueces sean responsables.
Eso es muy importante, que los jueces se hagan responsables y que los psiquiatras y psicólogos y psicólogas se hagan responsables con su firma también.
¿De qué manera considera este proyecto que podrían hacerse responsables? ¿Cómo les podría doler? Bueno, se trata de la posibilidad de que las víctimas demanden a los jueces, los demanden después, que esté considerado en la ley, que las víctimas de estas personas reincidentes que ellos soltaron a pesar de todos los consejos, los demanden a los jueces y al Estado.
Correcto.
Todo suma, digo Martín, ¿no?
Sí, el punto después también lo que pasa con las leyes, María Laura, es que hay muchas que están y hay muchas que no se terminan cumpliendo. Porque lo que ocurre es que muchos jueces terminan declarando inconstitucionales muchas de las normas. Y después viene la interpretación. En el caso de las salidas transitorias, la ley dice que el juez podrá, ¿no? Y eso en algún punto termina habilitando al juez a interpretar de la manera que quiera y no cometiendo mal desempeño, que este también es un punto que se discutió mucho en el caso de Micaela. ¿El juez cometió o no cometió mal desempeño de sus funciones?
Según esta ley, lo haya cometido o no, la víctima tiene derecho a demandarlo. Y quizás esto algunos jueces lo toman en cuenta y, bueno, se toman su tiempo para decidir esta salida. Lo van a pensar, ¿no? Porque es el bolsillo. Es muy feo lo que estamos diciendo, pero es así. La ley lo que está considerando es que se toque el bolsillo o que por lo menos lo piensen estos jueces que deciden soltar al reincidente en una salida transitoria.
Sí,
es... Esta semana se está por tratar, esta ley tiene carácter de urgente, se llama Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y se está hablando de esto todo el tiempo. Sí, Martín.
Un punto importante respecto a esta ley vinculado con lo que decías al comienzo, María Laura, de las protestas en las cárceles. De aprobarse esta ley se va a aplicar a las personas que queden detenidas una vez sancionada la ley, no a quienes están hoy detenidos. Este es un punto importante, me parece, sobre todo por las
Las protestas que los presos creen que se trata de sus casos y no,
no van
es
a ser
así.
Para sus casos.
Es para los casos a futuro.
Eventualmente un preso que hoy está detenido, si vuelve a quedar en la cárcel, ahí sí se le podría aplicar.
Me parece que una parte muy importante es esto de que los fallos de los magistrados tengan responsabilidad civil y que los jueces seguramente se van a cuidar de permitir liberaciones o permisos con este cuco de que se les puede hacer un juicio, si no. La o las víctimas, porque si son reincidentes, lo siguen haciendo.
Van a tomar todos los recaudos, eso seguro.
Eso es lo que intenta la ley, eso es lo que intenta la ley. Mientras tanto, gracias a las mujeres, diría Enrique Stola, se está buscando ahora a Araceli. Siempre se está buscando a una argentina desaparecida y que después, desgraciadamente, aparece muerta. Es como algo que se hizo costumbre.
Sí, o no aparece, o desaparece en las redes de trata. Bueno, pero es gracias al activismo de las mujeres. Y este activismo es el que denuncia que por ahí en el Poder Judicial o en la policía no se mueven lo suficiente para encontrarlas.
Estamos con Enrique Stola, que es médico psiquiatra de víctimas de abuso sexual, de violaciones, que sabe muchísimo de este tema y es un tema que nos deja todos en silencio y muy concentrados porque es un tema espeso del que hay que ocuparse en algún momento. Nos ocupamos un ratito más del tema más serio de hoy. Que es la posibilidad de que se reforme la ley 24.660, que está hablando ahora de las salidas transitorias, de modificar las salidas transitorias de los presos, también de la posibilidad de que haya responsabilidad civil para los jueces que deciden salidas transitorias o salidas adelantadas. Tenemos nuestro teléfono, que es el
11-65-84-0870.
Bueno, ahora sí vamos a seguir escuchando algunos mensajes, dale.
Hola, mi punto de vista es que el violador no tiene cura y si se le podría hacer un tratamiento y que se haga en una cárcel para este tipo de personas, pero sabemos bien que esto es bastante difícil. Porque
intentemos que sean más cortos, porque si no, no podemos leer ninguno.
Bueno, entonces, dale. Y de ahí salta lo que propone el diputado Olmedo en otro extremo y dice que es una barbaridad, Juan, de la provincia de Salta.
Vamos a recordar qué propone el diputado Olmedo, Enrique.
La verdad que...
Propone medidas extremas.
El diputado Olmedo es un machista total, así que las posiciones de Olmedo...
No al lugar. Entonces, no al lugar. ¿Quién era? ¿Quién así le decimos gracias por el mensaje? Juan Perdón, Salta. Cuando son tan largos es muy complicado. Juan de...
Salta.
Juan de Salta. Juan está de acuerdo con el diputado Olmedo.
No, todo lo contrario.
Ah, todo
dice
lo contrario.
Que es una barbaridad, claro.
Ah, bueno, bueno, nos alegramos un montón entonces. Y hay más mensajes. ¿De dónde?
De Zavala, que no sé dónde queda.
¿Dónde
Marisa.
Queda Zavala? Ahí vemos.
Felicitaciones, dale. María Laura. Con el experto también sería interesante revisar al RENAR, tenencia de armas, y los que certificados con la aptitud psicológica a quienes se los entregan, manipuladores, maltratadores, etcétera.
Sí, te cuento que Enrique Stola es psiquiatra, o sea que de armas no se ocupa, no es su tema, ni siquiera son sus temas las cárceles, pero bueno, como esta problemática la ve de cerca desde hace tantos años, seguramente tiene algo que decir de las armas también.
Sí, de todas formas, con mucha liviandad, algunos colegas suelen dar permiso, suelen firmar el ok para que esa persona porte armas y también hay que chequearlo eso.
Él decía también que ejercen violencia psicológica, no hace falta que la empleen efectivamente, ¿no?
No. Con el arma.
Sí. Yo conozco casos en donde el tipo almorzaba y ponía sobre la mesa el arma, e imagínate el mensaje que es para todo el grupo familiar.
De Zavala, ¿cómo se llama?
La persona que se murió. No, ya estoy con otro un poco. Si vienen más mensajes.
Pero bueno, dale.
Bueno, esto tenía que ver con lo que estábamos hablando de Corrientes, pero después lo aclaramos.
Hay una antropóloga que hizo una investigación muy seria para entender cómo piensan los violadores. ¿Lo digo bien?
Sí.
¿Es así? ¿Es?
Correcto.
A ver, ¿cómo dice Rita Segato piensan los violadores? Rita Segato es doctora en antropología. Nació aquí... En Buenos Aires, y vive en Brasil. Y hizo una gran investigación. ¿Qué es lo que dice?
Mira, Rita Investigaron a estos violadores en las cárceles, les dijeron que no iban a hablar con total libertad, pero que no iban a tener ningún beneficio por hablar. Y lo que descubrieron, por un lado, es que estos violadores, cuando violan, quieren demostrarle algo a las mujeres, que ella llama, tiene una actitud moralizante, enseñarles algo a las mujeres. Y es un modo de castigar a estas mujeres, pero a la vez, en el acto de la violación, que es humillante y castigan a las mujeres, también están en diálogo con otros hombres. O sea, que están buscando la valorización de los otros hombres.
O sea, que se quieren presentar como más machos.
Se presentan como más machos.
Ante otros hombres.
Exacto.
O sea, no es un crimen sexual, es un crimen de poder. Es un tema de poder.
Es un tema de poder que está ligado al ejercicio de poder masculino en todas las sociedades. Entonces, cuando gran parte de los psiquiatras dicen, con algunos psiquiatras dicen de que se pueden recuperar, están tomando casos muy aislados, no tienen en cuenta que la violación es una práctica cotidiana que ejercemos los hombres. Esto es así, es una práctica cotidiana. Y se ejerce allí con la pareja que no quiere tener relaciones sexuales y se le impone el acto sexual, eso es una violación. Se ejerce en los conflictos armados, donde entran las tropas y violan a todas las mujeres. Pero esto no es nuevo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos entraron a Berlín y cuando los norteamericanos, las fuerzas aliadas entraron, violaron a todas las mujeres. No es nuevo.
Por eso, además, es más claro que en esas situaciones, que es un crimen de poder, queda ahí muy al descubierto, ¿no?
Lo que hace el ISIS con las esclavas sexuales, lo que fueron las violaciones en la guerra de los Balcanes, tenemos lo que fueron las violaciones en Perú, con Sendero Luminoso y con el ejército peruano.
Lo que da a entender el estudio de... No lo dice así, ¿no, Rita Segato? Pero lo que da a entender es que los violadores, ella tuvo muchas charlas con los violadores, sí, en la cárcel, que lo que hacen está bien para ellos, ¿no? Como que es moral.
Exactamente.
Martín, me querías preguntar algo. O a Enrique.
Porque sí, las mujeres se lo merecen.
Eso es lo que creen.
Se merecen la violación.
Que lo merecen.
Bueno, casos muy cercanos de mujeres lesbianas que han sido violadas en afán de disciplinarlas.
Bueno, eso es una práctica común en Sudáfrica, en el sur de África, en donde se dice que se las cura violándolas para que sean heterosexuales.
Hay ejemplos más cercanos.
Bueno, aquí también ocurre, por supuesto, pero la cosa masiva ocurre allá.
Sí, es tremendo. Sí.
Martín.
Hay una idea generalizada, doctor, de que los violadores fueron violados, abusados o de chicos sufrieron algún tipo de castigo, de represión. ¿Es así?
A ver, también encontramos en los trastornos de alimentación, por ejemplo, una casuística de mujeres que han sido abusadas. ¿Qué significa esto? Que el abuso y la violación es una práctica totalmente frecuente y común entre los seres humanos y que la ejecutamos los hombres. Ahora, los varones que han sido abusados de niños o han sido violados no se constituyen en violadores o abusadores por eso. En absoluto, no tiene nada que ver. Hay un montón de abusadores y violadores que nunca fue abusado. O sea, hay que romper con ese mito porque si no, muchos hombres que han sido abusados tienen mucho miedo de tener hijos, por ejemplo, porque dicen puede haber algo incontrolable. Como está ese mito de que si fuiste abusado vas a ser abusador, puede haber algo incontrolable que yo llegue a ser a mi hijo.
Y también los victimiza, ¿no? La persona que piensa, bueno, este violador o este abusador fue abusado, los pone en un lugar de víctima.
De disculpa.
De disculpa.
Exactamente.
El violador, dice Rita Segato, es el sujeto más moral que existe. O sea que está moralizando a la víctima en esta violación.
Porque intenta imponer una norma. A eso se refiere como moral. En este caso está castigando a la víctima por ser mujer. Las mujeres son violadas por ser mujeres.
Ellos están, los hombres que violan, dice Rita Segato, responden a un mandato de potencia. Realizan la prueba de potencia mediante el cuerpo de las mujeres. Es fuerte, ¿no?
Es muy fuerte.
O sea que las mujeres son instrumentos simplemente.
Pero eso surge del discurso de los violadores, de todas las entrevistas que se hicieron y que no son para nada tenidas en cuenta para entender lo que es el fenómeno de la violación por aquellos que dicen de que es posible que se recuperen.
Es muy importante, para terminar este tema, que, a ver, hay algunas cosas que hay que decir y repetir, por lo menos, no sé, los comunicadores muchas veces lo tenemos que hacer. Una de las cosas es lo que dice Enrique Stola, donde puede todo el tiempo. Es una práctica frecuente. La violación es una práctica frecuente. El abuso es una práctica frecuente. Por lo tanto, hay mucha más gente que no contó, hay mucha más gente que no denuncia, hay mucha gente que encubre y que no cuenta lo que pasa en su familia, en su escuela, en su trabajo, etcétera. Y otra de las cosas que Enrique dice siempre es, la violación la hacen los varones. Es una práctica de varones. Y él lo dice como varón con, la hacemos, dice Enrique, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos dejar como conclusiones que la gente no tiene que olvidarse? Los que voten las leyes, los jueces que decidan, los que estén en el servicio penitenciario, las personas que están escuchando y quizás conocen de un abuso o una violación en su casa.
Mira, yo creo que acá hay un tema de educación y padre, madre, persona cuidadora a su niño tiene que enseñarle que no debe violar, que no debe abusar y que el no de las mujeres es no. Y a las niñas hay que enseñarles que el no de ellas es no y si un noviecito no se los respeta, hay que mandarlo al diablo porque el no tiene que ser respetado.
Es una parte de la educación de las mamás en relación a las mujeres que no permitan ninguna situación que no les guste.
Exactamente.
Absolutamente ninguna.
Ninguna.
Por eso se empieza. ¿Qué, Rafa?
Marisa pregunta si se puede prevenir.
Si se puede prevenir.
Bueno, a ver, la educación sexual integral en los colegios es fundamental, porque si niños y niñas saben los límites y que nadie puede abordar sus cuerpos...
¿Cómo está nuestro sistema educativo?
Bueno, viene bastante mal en cuanto a educación sexual, muy mal. Hay fuertes intereses para que no se enseñe, no se haga una clara educación sexual. Se viene con esto, no, hay que educar en el amor, etcétera, etcétera, vamos... Los chicos necesitan palabras concretas y necesitan claridad en las explicaciones.
Nos dijo el viernes Darío Stanschreiber, que estuvo aquí de invitado, que son las mujeres hoy las revolucionarias, las mujeres que luchan contra lo más fuerte, la minoría, digamos, por más que no seamos minoría, pero sí se lucha contra algo que sí es mayoría, que es el machismo. Y eso también lo dice siempre Enrique, somos las mujeres las que contamos, por ahora, salvo algunos hombres. Mientras tanto, mientras estamos hablando, nos estamos enterando de una denuncia en un colegio de Almagro de abuso. De una denuncia que, por suerte, ya está en los cables, en la televisión, ya se está hablando de una denuncia en una escuela. De eso se trata. La manera de prevenir es hablar, contar, denunciar.
Hay que hablar con libertad, sí.
Le quiero agradecer especialmente a Enrique por haber venido. Enrique Stola es un
capo
absoluto, además de una gran persona, y gracias por haber venido de verdad otra vez. ¿Te puedo despedir con Ramona? ¿Te gusta Ramona Galarza?
Sí, claro que sí.
Dale.
Gracias.
Cuchillas maduras, quebradas sobre el maizal, y tu sol ardiente que vuelve la tierra arena, y hoy quema mi sangre cuando al recordarte pues te canta. Y a Murucuyá, más de 15 leguas.